¿No se imaginan ustedes quién? Bueno, no, sí, no, no se lo imaginan. En cuanto se lo presente, pues dirán ustedes, ah, pero bueno. Qué felicidad, una mañana de martes, lunes psicológico, recibir en este programa a Arcadi Espada Eneriz. Arcadi, buenos días.
¿Cómo estás, psicológico?
Sí, está bien, bien.
Estupendo.
Pues muy a gusto, estás en ese estudio psicodélico de... ¿Estás sí. en Madrid o estás en Barcelona?
En Madrid, estoy en Madrid.
En Madrid. Ah,
sí, caramba. Y en tu lugar, además, me han puesto.
¡Jo! Bueno, a ver si se me pega algo.
Por lo menos el pelo.
Sí, el pelo, ese pelo de espantapájaro que tienes, que es una cosa... Bueno, pero que lo envidio mucho, ¿eh? Viene Arcadi porque ha recopilado en un libro... tan atinadamente ilustrado como escrito, Los diarios de la peste, que ha venido publicando en el diario El Mundo a lo largo de un tiempo, y obliga la primera pregunta a ceñirnos a qué tipo de peste y qué diario de peste o qué tipo de epidemia acercaba a la ciudad cuando escribías el diario.
Bueno, pues la conoces perfectamente. Desde hace 2 años la pestilencia asola de una manera inmisericorde la ciudad de Barcelona y el país catalán entero, ¿no? Mucha gente se ha ido, por supuesto, porque las pestes provocan emigraciones. Pero, en fin, también hay mucha otra gente que se queda y algunos de los que nos quedamos... tenemos por oficio contarlo y nada, desde hace un par de años, día a día, con disciplina y mucho cansancio también, he ido anotando todos los estragos de una situación completamente inverosímil que nunca pudimos llegar a imaginar, pero que efectivamente, como cualquier otra epidemia, pues se ha devastado, digamos, la salud moral de los catalanes. Y de los españoles,
el tanto por ciento de afectados por algún tipo de enfermedad independentista era tradicionalmente el 20%. Pero la epidemia ha disparado las cifras. ¿Cuál es la razón, crees tú, para en poco tiempo pasar de ese 20% habitual de siempre? Bueno, convivía perfectamente con el 80% restante a subirse hasta casi el 50%, si es que está ahí, que no lo sé.
Bueno, lo que parece es que por los resultados electorales, que esos son fiables, hay mitad y mitad. La extraordinaria estrategia del presidente de la Generalitat ha sido dividir a Cataluña en 2 mitades muy drásticas y efectivamente eso no sucedía hace algunos años, donde nadie en Cataluña tenía el más leve temor, ni independentistas ni españoles acérrimos, en declararse ciudadano de un lugar normal, ¿no? Ahora, evidentemente, la fábrica extranjería que ha puesto en marcha el presidente Mas ha provocado estas mitades, efectivamente, bastante y cada vez más irreconciliables, todo se ha dicho. Porque, efectivamente, el presagio del expresidente Aznar respecto a lo que Artur Mas iba a conseguir en Cataluña ha sido... exacto y preciso. España no se romperá, pero Cataluña sí se romperá. Y efectivamente Cataluña hoy está rota moral y políticamente, ¿no? En cuanto a las razones, son de amplio espectro, por así decirlo, ¿no? Cualquier peste, además, tiene contagios y se contagia de esa manera simpática, por así decirlo. Y desde luego, para referirme a una que es... cara a mis intereses y a los tuyos también, pues como sabes bien, la ingeniería mediática catalana yo creo que no tiene comparación ninguna con la del resto de Europa, ¿no? No hay un lugar donde el pensamiento único periodístico se haya volcado con la fuerza y la ausencia absoluta de piedad plural, por así decirlo, de piedad pluralista, como en Cataluña. Esa es una razón evidente. Y luego no nos vamos a engañar tampoco. Yo últimamente estoy diciéndolo bastante porque me parece que es muy importante desenmascarar a los nacionalistas. Yo creo que en Cataluña ha habido y desde hace tiempo un pequeño grupo de personas, evidentemente xenófobas, es decir, personas que no quieren vivir con el resto de los españoles, también hay en el País Vasco, y naturalmente eso se ha disparado, se ha activado como se activa el mecanismo de un virus o de una enfermedad.
¿Y los médicos que tienen que cuidar de la población e impedir la epidemia, tú crees que lo han hecho bien?
No. Los médicos desde hace 30 años, yo creo que el Estado español ha sido ingenuo y demasiado generoso y demasiado acomplejado con una ideología y una práctica política despreciables como el nacionalismo. Yo creo que no. En fin, yo he criticado y critico la actitud, por ejemplo, que tuvo el presidente Rajoy ante el 9 de noviembre. Me pareció que no fue una actitud precisamente tocada de grandeza y que no es lo que esperábamos de él, muchos ciudadanos, pero desde luego sería completamente injusto asumirle a él en la responsabilidad plena de todo esto, ¿no? Efectivamente hay unas responsabilidades muy compartidas y sobre todo, que yo creo que puede ceñirse en una, ¿no? Esta especie de complejo español de que a los nacionalistas se les debe algo, ¿no? A los nacionalistas no se les debe absolutamente nada. O sea, los nacionalistas en el año 78 culminaron, por lo menos desde el punto de vista del catalanismo histórico, su proyecto. Era un proyecto que colocaba a Cataluña en un lugar donde jamás había estado en la historia, nunca, ni siquiera en sus sueños más ideales. A partir de ese momento yo creo que los complejos, insisto, que tienen una explicación seguramente histórica y política y social y que tienen que ver pues con la guerra civil, con el franquismo, con esas cosas que todos citamos y que todos a las que todos aludimos, ha persistido y sigue persistiendo hoy día cuando el tercerismo más o menos uniformado cree que la única solución a todo esto es entregarle más poder a Cataluña, cuando ya lo que pasa es que realmente para ellos el problema es muy arduo, porque entregarle más poder a Cataluña significa entregarle simplemente el poder.
Pero como si ahora no tuviera poder.
Sí, digo el poder en el sentido, bueno, en el sentido, los nacionalistas solo quieren una cosa, no nos engañemos, quieren ser sujeto de soberanía, es decir, quieren romper el sujeto de soberanía español y quieren imponer al resto de españoles una evidencia que el resto de españoles no podemos aceptar, por supuesto, y es que España corresponda, digamos, a los catalanes en un lugar más o menos territorial y moralmente acotado y no corresponda al resto de ciudadanos, ¿no? Eso es intolerable. Para mí la Giralda de Sevilla es tan mía como tuya y, por supuesto, lo mismo sucede con las Ramblas o lo mismo sucede con la lengua catalana. Desde ese punto de vista no hay, a mi juicio, ninguna negociación posible. La única negociación posible, y no sé por qué no han tenido paciencia, porque incluso lo podrían convencer, hay tantos españoles acomplejados, sería, insisto, la de convencer a los españoles de que cedan parte de su soberanía en beneficio de un grupo concreto, que es el grupo de los nacionalistas catalanes. Mientras eso no suceda, no hay negociación posible con los nacionalistas.
Hoy va a declarar una consejera del gobierno de la Generalidad. Mañana era la vicepresidenta, el jueves irá el señor Mas ante el TSJ por haber organizado el famoso referéndum del 9N. ¿Es tópana? Porque al fin y al cabo, poca más consecuencia que ir a ver a un fiscal va a tener esta citación.
No, Carlos, esto es un episodio. Acabo de poner una nota en el blog del periódico sobre esto, que yo creo que no miramos con la suficiente atención, porque a veces se nos escapan ya el cansancio, la obviedad. Mira, hoy va a declarar una consejera y va a estar apoyada por una masa de vociferantes en la puerta del juzgado. Normalmente los vociferantes en los juzgados acuden para señalar a los acusados, sean por delitos de corrupción o por cualquier otro delito, para señalarles con el dedo. En fin, la turba acude con frecuencia a los juzgados a desahogarse. En este caso, fíjate que la turba acude a los juzgados a señalar y a presionar a los jueces. A los jueces. Y no es una turba cualquiera, sino que es una turba enviada por el poder político. O sea, imaginemos por un instante la hipótesis de que, Dios no lo quiera, el presidente Rajoy fuera a declarar ante un tribunal español. Y entonces su partido y el gobierno de su partido lanzara a los ciudadanos contra los jueces para que, evidentemente, tomaran decisiones en función de los intereses de la turba y no de los intereses de la ley. Bueno, pues eso, suavemente, simpáticamente, con esa especie de cosa catalana tan absolutamente despreciable como esa especie de eufemismo constante en que rodean su vida, es lo que está pasando esta mañana en Cataluña con la declaración de la consejera y lo que pasará el jueves, especialmente cuando en masa acudan a presionar al poder judicial los representantes políticos del nacionalismo catalán. Uh-huh. O sea, que solamente con que pase esto, ya, bueno, es que ya es como, bueno, y entonces yo no veo, por ejemplo, no he visto todavía hoy una declaración, por lo que decíamos antes de la responsabilidad de los poderes españoles, no debería haber una reacción política por parte del partido gobernante, por parte del partido de la oposición, por parte de los partidos constitucionalistas, denunciando esto, o sea, denunciando que efectivamente esto es el Estado de Derecho catalán y esto es lo que nos espera en el caso, desde luego, imposible de que esta gente tuvieran todo el poder.
¿Sí? Porque tú lo consideras imposible.
Sí, claro que lo considero imposible. ¿No? ¿Cómo voy a considerar? Eso es como si a mí me dijeras que el golpe de Estado el 23 de febrero iba a implantar en España una dictadura. Exactamente lo mismo. O sea, yo considero completamente imposible que el asalto al poder del secesionismo catalán, apoyado por este partido cómico y siniestro de la CUP, vayan efectivamente a apropiarse la soberanía de los españoles. Es que me parece, en fin, no sé, es que ya la pregunta es como, en fin, la pregunta es eso que te quieta, ¿no? Porque dices, bueno, pero hay alguien que puede pensar que eso es posible.
Claro, yo pienso que es imposible porque es ilegal. Pero hay poblaciones del interior. Recientemente estuve yo dando una vuelta por el interior de Cataluña, que hacía muchos años que no visitaba, y que está hermosísimo, por cierto. Y hay poblaciones donde la desconexión es una... La desconexión no espiritual, no sentimental, no, la desconexión legal es un hecho, a pesar de... Es un hecho proclamado, ¿no? Bueno, donde están con los marcos mentales en otra realidad. Entonces, claro, en función del progreso de todo ello, todo eso, claro, pues, tiene los límites que tiene y está en las situaciones en las que está. Pero se está dando, ¿no? O sea, hay un momento en el que entonces otros poderes o los que ostentan de verdad el poder tienen que actuar, ¿no? Y además, vigoréxicamente, me atrevería a decir, contra algunas situaciones levantiscas. Y es cuando llega el choque.
¿Cuántos reportajes no habremos leído en nuestros 40 años de periodismo sobre los territorios libres, como decían, del País Vasco, sometidos a la ley de Batasuna y sometidos a la ley de las pistolas y sometidos a la ley del nacionalismo? Yo he leído centenares. Y, por lo tanto, la ventaja de haber vivido algunas cosas es que las cosas nuevas me impresionan relativamente, ¿no? Todo ese periodismo que, bueno, que efectivamente cumple con su obligación, porque la carnicera de Verges, pues existe, ¿no? Y si existe, pues hay que mostrarla. Pero, claro, todo en con la proporción correcta, ¿no? Es decir, toda esa gente vive en una ficción y cuando esa ficción se pinche, pues se pinchará y el globo les caerá en la cara y no va a pasar nada. Es decir, como no pasó nada, desde luego con una operación mucho más siniestra y mucho más peligrosa para la democracia, como fue el asesinato cotidiano y sistemático de constitucionalistas en el País Vasco, ¿no? Mm. Por lo tanto, a mí esas cosas me impresionan muy poco, que jueguen todo lo que quieran, y lo que, desde luego, me parece, en fin, que naturalmente eso no quiere decir que el gobierno y el Estado, por así decirlo, y por el Estado entiendo las instituciones, la monarquía, y entiendo la oposición, y entiendo los partidos que se reclaman, desde luego, en el marco mental e ideológico de la democracia, no tengan que estar vigilantes y muy atentos, claro. Uh-huh.
Salvador Sostres, sabes que es colaborador de este programa.
Lo sé.
Uh-huh. Interviene, la verdad que interviene casi tanto como yo en este programa ya, el Sostres.
Me parece muy bien.
Sí. ¿Está por ahí Sostres?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
No. Hola, Arcadi, ¿qué tal?
Salvador, ¿cómo estás?
¿Usted te has leído el libro de la Arcadi ya, no?
Todavía no, pero es cosa que... De hecho, sí que lo he leído, porque lo he ido leyendo en sus
las
publicaciones
entregas.
Periódicas, en sus entregas periódicas.
No, es un libro para mirar, es un tebeo, ¿eh? Es un tebeo magnífico de Ana Cortils y de mi amigo Max Lacruz, que han hecho un... que ha hecho un guión fantástico.
Lo que es cierto es que Arcadi no solo lo ha escrito, sino que lo ha vivido. Y esto es cosas que a veces, o una, algo que a veces no se tiene en cuenta, no se valora. Es decir, Arcadi ha escrito este libro viviendo en Barcelona y siendo una persona perfectamente identificable en Barcelona. Identificable, digo, cuando va a comprar el pan y cuando sale a dar un paseo por las tardes. Entonces, esto yo creo que tiene un doble o triple mérito, porque no es que en Barcelona haya terrorismo ni se mate a la gente por las esquinas, pero evidentemente ser Arcadi Espada es más difícil o mucho más difícil en Barcelona que ser Pilar Rahola. ¿No, Arcadi?
Sí, sí. Bueno, no sé si es más difícil o no. Ser Pilar Rahola debe ser muy difícil, ¿eh? En cualquier lugar. Requiere mucho trabajo y mucho mérito. Pero bueno, a ver, yo efectivamente, pues uno a veces recibe miradas, generalmente miradas, alguna vez alguna otra cosa, pero en fin, tampoco la vida, a mí tengo que decir que cuando doy mis paseos y voy por la calle en Barcelona, hay muchísima más la gente que me para decirme es usted un tipo fantástico, para insultarme o para mirarme de mala manera, ¿no? O sea,
alguno lo pensará, pero no por su calle.
Sí, sí, evidentemente. No, y a veces lo ves, ¿no?
Personas igual, ¿eh?
Claro, claro. Personas con las cuales cruzas la mirada y te das cuenta que efectivamente pues han tenido un trauma al verte en su espacio vital, ¿no? Pero a mí eso me da igual. Yo creo que esos son, en todo caso, las miradas o los malos tratos y la marginación, porque esto sí, la marginación absoluta de cualquier lugar que tenga que ver con el mainstream, con la corriente principal de la sociedad catalana, bueno, pues eso son cosas que están asumidas, al fin y al cabo. Eso es, lo he hecho porque he querido y porque me ha parecido lo correcto.
Hace un instante decías, Arcadi, que no sé por qué los independentistas no han tenido un poco más de paciencia para convencer a tantos españoles acomplejados, sí, probablemente dispuestos a ceder en algo o en bastantes, sí, sí, cosas. Y yo recuerdo una conversación contigo de hace no sé cuánto, pero no hace demasiado, diciendo, hombre, es que lo trasladabas incluso a la cosa política, diciendo, es que costaría menos convencer a la mayoría de diputados del Congreso de que les autorizaran dicho referéndum, que costaría menos esto que hacerlo por su cuenta y riesgo o plantear escenarios de ruptura. O sea, ¿tú crees que en este momento en España, con unas elecciones en el 20 de diciembre a la vista, que podrían cambiar la aritmética parlamentaria que hay ahora, podrían los independientes convencer a según quién mandara?
Sin duda, sin duda. En España hay un gran porcentaje de frivolidad en el periodismo y en la política. Y ese porcentaje de frivolidad, de ausencia de principios, no es marginal. Es decir, afecta a lugares muy básicos, sorprendentemente básicos, del oficio de la política y del oficio del periodismo, ¿no? Entonces, por supuesto que el camino de convencer a los españoles de que, por ejemplo, ha de haber un referéndum en Cataluña es un camino posible. Hay un partido que se llama Podéis, que, bueno, que yo le llamo Podéis, en el que está perfectamente de acuerdo con que eso suceda. Y es un partido que hasta hace unos meses tenía la esperanza de gobernar España. Hay una gran parte del Partido Socialista, especialmente en Cataluña, que considera que el llamado derecho a decidir es un derecho que tienen los catalanes. Incluso hay, en algunos sectores del Partido Popular, esa idea ya desesperanzada y desesperada de cederles ese trozo de soberanía. No hablemos ya de lo que pasa el populismo, en fin, Colaus y Extramuros, ¿no? O sea, tampoco, Pero claro, lo que sucede es una cosa, eso lleva algo de tiempo. Siempre es más fácil robar que trabajar. Por lo tanto, es mucho más fácil robarles la soberanía a los españoles que trabajar para que los españoles la cedan. Y sobre todo, ese trabajo y ese tiempo implicaría que probablemente Artur Mas no pasara a la historia como el que trajo la independencia a Cataluña. Y los factores personales, evidentemente, son muy importantes en la vida y son muy importantes en estas situaciones. Pero que España es un país lo suficientemente frágil y lo suficientemente frívolo en sus élites como para permitir ese convencimiento, no tengo ninguna duda de eso.
Diarios de la peste, editorial funambulista Arcadi Espada en Eriz, un cómic, un tebeo, un insólito ensayo gráfico, muchas más cosas resumidas aquí en esta conversación. Querido Espada, pásate más veces por aquí.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Gracias, Salvador.
Adiós. Gracias.